contacto telefónico.
Ocho de la mañana, 15 minutos, amigos. Continuamos en 970 Noticias, aquí en la mañana de Radio Universal. Vamos a retomar el tema que ayer también tratábamos sobre los consejos de salarios, con matices sobre los lineamientos planteados por el gobierno. Trabajadores y empleados acordaron comenzar la semana que viene, la undécima ronda de los consejos de salario. Esto fue el calendario definido por el gobierno. Representantes del PIT-CNT destacaron la propuesta del Ejecutivo para mejorar los salarios más bajos, marcaban alguna incertidumbre, sí, sobre criterios, algunos criterios previstos, y los empresarios cuestionaron el criterio definido por el Poder Ejecutivo, argumentando la posición en las diferencias de situación de los distintos sectores. Según dijo aquí en 970 Noticias el asesor jurídico de la Cámara de Comercio, Juan Mailos, que no se tienen en cuenta las diferencias y las distintas realidades entre algunas empresas, sobre todo las pymes y las mipymes, dijo Mailos. La sesión de esta semana duró 3 horas y los ánimos no fueron los mejores, según se ha dicho, pero más allá de los reclamos, quedó establecido que era la última reunión del ámbito de decisión política de los consejos de salarios, y el Ministerio de Trabajo comenzará la semana próxima a convocar a las primeras mesas de las 166 que deberán negociar convenios colectivos a 2 años. Vamos a hablar justamente sobre todo este trabajo y esta nueva edición de los consejos de salarios con el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barreto, que nos acompaña por teléfono esta mañana. Barreto, bienvenido una vez más. Buen día.
Buen día, muchas gracias por la convocatoria.
Bueno, un placer recibirlo como siempre. ¿Se puede decir que desde el PIT-CNT se pide un poco más y desde el sector empresarial se dice que es mucho lo que se está definiendo en cuanto a los aumentos de las pautas salariales? Recordemos que el gobierno fijó 3 franjas, ¿no?, para esta nueva pauta de los consejos de salarios. Las 2 primeras con correctivos por inflación, la tercera que es para los salarios más altos. Sin ese correctivo. ¿Se puede decir que un poco fue así la instancia última antes de estos consejos que comienzan la semana que viene?
Sí, efectivamente, esta fue la segunda reunión del Consejo Superior Tripartito. Uh-huh. Hubo una anterior, sí. En la última semana. Uh-huh. Allí quedaron planteadas algunas, interrogantes de parte de los actores sociales, de los trabajadores, de los empleadores, hacia el Poder Ejecutivo. Y en esta segunda reunión del Consejo Superior Tripartito, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y del propio Ministerio de Trabajo, trasladó sus respuestas a las interrogantes de los actores. Como bien usted dice, hubo observaciones de ambas partes. En parte algunas fueron observaciones críticas, unos sí por considerar que son insuficientes, la preocupación de los trabajadores, del PIT-CNT en particular, acerca de que la estructura en 3 franjas para fijar los aumentos salariales con base a una previsión de la inflación del 4.5% anual no asegura el crecimiento del salario, y según los trabajadores, en la última franja ni siquiera puede asegurar el mantenimiento del salario. Esa es, dicho así, muy en blanco y negro, discúlpenme, la preocupación principal de los trabajadores. También ellos señalaron que pretendían que se discutiera a nivel de los consejos de salarios, en las ramas de actividad, la cuestión del tiempo de trabajo, de la reducción, ¿verdad?, de la reducción de la jornada o de la reducción del tiempo de trabajo.
Sí, usted dijo que esa discusión está por fuera de los consejos de salarios.
Sí, no, ¿verdad? Lo que planteó el Poder Ejecutivo, sí, que comparte la necesidad de discutir acerca de la reducción del tiempo de trabajo, integra, sí, la agenda tripartita de las relaciones laborales en el Uruguay, y por lo tanto va a tener tratamiento tanto la reducción del tiempo de trabajo como la productividad, que es un tema que interesa a los empleadores básicamente, pero le interesa también al gobierno. Sí. Esos dos temas no es que no se vayan a discutir tripartitamente, sino que se van a abordar en el Consejo Superior Tripartito y no en los distintos grupos de actividad que comienzan a negociar desde la semana próxima, dado que si así fuera, bueno, no podríamos cumplir con el objetivo de que los consejos de salarios tengan resoluciones en un plazo de 90 días, como es lo que se pretende.
Es solamente por un tema de plazos, entonces, que la discusión quedaría para para los consejos.
Sí, es un tema de plazos, pero es también un tema de cómo encarar y cómo enfocar la aproximación a dos cuestiones muy complejas, como es la productividad y el tiempo de trabajo, que requiere, diríamos, un enfoque de mayor a menor, o sea, desde el enfoque más macro y el estudio más macro que se va a realizar en el nivel del Consejo Superior Tripartito en los próximos, a partir de las próximas semanas, y luego, cuando haya, diríamos, algún resultado, algún producto de eso, bueno, allí sí luego, si me permiten la expresión, aterrizar la temática a nivel de los grupos de actividad para ver los consensos y los acuerdos que pueden alcanzar. Por eso yo le decía que la respuesta, si usted me dice si se va a tratar tripartitamente, sí se va a tratar tripartitamente, pero no por ahora en las ramas de actividad.
Se puede decir que en las tres pautas salariales, en las tres franjas salariales, se contempla el tema de reforzar a los salarios más sumergidos, que fue uno de los objetivos y una de las promesas del gobierno, pero también se incluye el tema de la desindexación salarial planteada por O'Donnell en la tercera franja, que con la cual no tenían no estaban de acuerdo en el Ministerio de Trabajo.
Bueno, algunos sectores de opinión han calificado las cosas de esa manera. Yo quiero establecer algunos matices con eso.
Está bien.
De un lado, es cierto que el gobierno ha hecho foco en la preocupación sobre los salarios de menor poder de compra. Y por lo tanto, los lineamientos que se plantearon la semana pasada y esta semana, prevén que puede crecer el salario con base en estos lineamientos en un 4.2% más o menos al cabo de los dos años. El resultado final al cabo de los dos años podría llegar a ser entonces, de acuerdo a los lineamientos, un crecimiento del 4.2% de esa franja inferior, o sea, de personas que perciben hasta 38.950 pesos nominales. Una segunda franja, hasta unos 165.000 y algo más pesos, tendría un crecimiento del 2%, y la tercera franja de personas que perciben salarios mayores al techo de la franja, de la segunda franja, en esos casos encontraríamos una paridad, diríamos, entre la inflación prevista y el crecimiento del salario. Es en este punto, es en esta tercera franja donde se ubica la crítica que hacen los trabajadores de que no hay crecimiento salarial y que incluso si la inflación supera lo previsto puede haber hasta decrecimiento del salario real, y otros dicen que, bueno, esto significa un planteo de desindexación salarial. ¿Cuál es el matiz que yo tengo? El matiz que yo tengo es que, en realidad, los lineamientos, con estas posiciones, ¿no? ¿Qué matiz tengo? Es que, estrictamente, los lineamientos, lo que son, diríamos, directivas de una de las tres partes del Consejo de Salarios, como es la representación del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, en los Consejos de Salarios, tiene una participación no mayoritaria. Tiene tres votos, dos tienen los trabajadores y dos los empresarios, ¿verdad? Por lo tanto, los lineamientos son, las directivas de una de las tres partes que integran el Consejo de Salarios. Nada impide que a nivel, por ejemplo, de la tercera franja, puedan alcanzarse acuerdos se aparten de los lineamientos del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no tiene un control sobre el producto de lo acordado, porque el producto de lo acordado depende de la autonomía de las partes, de la autonomía que tienen los sindicatos y los empleadores de alcanzar acuerdos con lineamientos o con puntos de vista, con aspectos distintos a los contenidos en los lineamientos. Allí radica entonces el matiz que yo tengo con estas visiones que dicen que esto es una desindexación salarial, etcétera, etcétera. Estimo que no lo es porque es nada más que una base a partir de las cuales se, diríamos, ofrece el menú de posibilidades de discutir efectivamente a partir de la semana que viene en todas las rondas de en todos los grupos de actividad en que se convoca.
¿Y qué le contesta usted a los empresarios que señalan que las pautas no toman en cuenta las realidades de las empresas, sobre todo la primera franja, donde hay sectores como el comercio, que tiene un porcentaje muy importante de esos salarios y que eso puede generar problemas en el empleo?
Si ustedes revisan el documento de lineamientos del Poder Ejecutivo, van a ver que sobre el final de las tablas, donde se señalan cuáles son los aumentos, etcétera, se explicitan algunas aclaraciones, entre ellas los lineamientos podrán tomar en cuenta, o la negociación, la heterogeneidad de las empresas. Esto tiene origen, si me permite un pequeño desarrollo de esta respuesta, esto tiene origen en que en el pasado, en algunas rondas salariales, como la del 2015 o la del 2018, los ajustes salariales se fijaron tomando en cuenta no la franja salarial, sino la clasificación de la situación de la empresa, si era una empresa en problemas, si era una empresa en el sector medio o si era una empresa en el sector o un sector dinámico, ¿verdad? Sobre esa clasificación de los sectores se aplicaban las distintas franjas de aumento. En cambio, ahora las franjas de aumento se aplican no sobre la situación del sector, sino sobre la situación, si me permiten, para emplear la misma palabra, de la del salario básico del trabajador, porque justamente lo que se constata es que hay un contingente importante de personas que perciben ingresos inferiores a los que es esperar en una economía como la nuestra. Allí entonces radica la interpretación del desacuerdo de las empresas, en la medida que se sentían seguramente más cómodas, y me parece obvio eso, cuando los ajustes se toman en cuenta con base en la situación de la empresa y no ahora que se toman con base en el salario de los trabajadores. Pero hay que tener en cuenta, para darle una explicación y una fundamentación cabal a los lineamientos del Poder Ejecutivo, que los consejos de salarios tienen, desde 1943, cuando fueron creados, el objetivo de fijar salarios mínimos, salarios mínimos que sean suficientes para el trabajador y su familia. Quiere decir que, en mi opinión, esta propuesta de lineamientos se ubica, diríamos, en la más clásica de las posiciones de aplicación de la ley de consejos de salarios. Yo estimo que la heterogeneidad, que la preocupación que los empresarios tienen, que es legítima, eso hay que reconocerlo también, va a ser contemplada necesariamente, no de manera, con una definición, como ellos pretendían, de manera general en el Consejo Superior Tripartito, sino que va a ser objeto de diferenciación a nivel de cada rama de actividad. Y entonces podrán, como ya ha ocurrido además en los consejos de salario, que se contemplan las distintas situaciones, ya sea regionales, por ejemplo, efectivamente el comercio en la zona litoral, en su oportunidad mereció alguna consideración, o el caso de pequeñas o medianas empresas. Para resumirles, la heterogeneidad, el capítulo de heterogeneidad de las empresas está contemplado en los lineamientos, ustedes lo pueden verificar, a través de la lectura del documento que está colgado allí en el Ministerio, en la página del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía y Finanzas, y eso va a ser materia de intercambio a nivel de la de aquellas ramas de actividad que ameriten ese tipo de mirada.
¿Qué piensa usted, Barreto, de un reclamo que no es nuevo, que es que existe desde que se retomaron los consejos de salarios en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, de los empresarios? El otro día lo hablamos con Juan Mailos acá en estudios, de limitar las potestades de los consejos de salarios y que se apueste a la negociación bilateral y que en los consejos solamente se discutan los salarios y el resto de las cuestiones pasen a una negociación bilateral. ¿Qué piensan ustedes de ese reclamo y de las ventajas que tiene o de las cuestiones a corregir que tiene el actual sistema como está dispuesto con la ley actual?
Sí, yo quiero señalarle algo que grafica, digamos, mi desacuerdo con ese punto de vista. Uh-huh, sí. Los consejos, y quiero ser breve en esto, ¿no?, porque merecería un desarrollo mayor. Los consejos de salarios fueron creados en 1943 para fijar salarios mínimos por categoría laboral y por rama de actividad. ¿Qué ocurrió con el desarrollo de la negociación colectiva en los consejos de salarios para fijar exclusivamente salarios mínimos, como pretende esa posición de los empleadores? Lo que ocurrió es que a veces para alcanzar un acuerdo sobre salarios mínimos se necesitaba incluir otros elementos en el acuerdo para, diríamos, componer la posibilidad de alcanzar consenso, porque alcanzar consenso sobre un solo punto de negociación, salarios mínimos, es más difícil que alcanzar consensos sobre un menú más amplio de cuestiones. Por lo tanto, los consejos de salarios, a partir de su práctica, desde 1943 en adelante, comenzaron a incluir en los acuerdos, en las resoluciones de los consejos de salarios, no solamente disposiciones sobre salarios mínimos, sino acuerdos en torno a fijación de determinadas primas por antigüedad licencias especiales para trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos contenidos que los consejos de salarios celebraban estaban por fuera de la ley, porque la ley solo habilitaba negociar salarios mínimos por categoría. La ley del año 2009, del primer gobierno de Tabaré Vázquez, sí, incluyó, entonces, recogió esa experiencia e incluyó como competencia del Consejo de Salarios no solamente los salarios mínimos, sino también la posibilidad que, a través de acuerdos entre trabajadores y empleadores, el Consejo de Salarios recepcionara esos acuerdos sobre condiciones de trabajo. O sea, aspectos, diríamos, no vinculados a los salarios mínimos. No sé si me explico con pero es muy difícil ir para atrás, porque lo que estaríamos haciendo, desde mi punto de vista, es amputando las posibilidades de acuerdos a nivel de los consejos de salarios, porque se le estaría restando posibilidades. Esa es la dificultad que encuentro a esa especie de retorno a una práctica, en definitiva, que los propios actores sociales en la negociación tuvieron que abandonar para posibilitar acuerdos más amplios.
¿Cuáles son sus argumentos para explicar por qué considera que el salario no es un factor determinante para la crisis en las empresas?
Bueno, esa fue una intervención que tuve en otro medio de comunicación ayer, en que se me preguntó acerca de los descuelgues, porque también los empleadores plantearon que si bien están contenidos la mención a los descuelgues en los lineamientos, les preocupaba que luego pudieran efectivamente realizarse a nivel de la negociación en las ramas de actividad. Y lo que yo señalaba en ese caso es que los descuelgues están previstos en la ley de negociación colectiva, los descuelgues están previstos en los lineamientos del Poder Ejecutivo para esta ronda salarial, y por lo tanto no deben ser vistos como un problema, sino también como una oportunidad de negociar por parte de empleadores y trabajadores. Y acá voy a la respuesta concreta a lo que usted me pregunta. Lo que ocurre es que han existido muy pocas solicitudes de descuelgue, muy pocas. Si usted me pregunta y me apura, yo no recuerdo ninguna, pero me en particular, pero me consta que han existido algunas solicitudes de descuelgue. Lo que yo dejé planteado, y le transmito también ahora la duda, es por qué existen esta distancia entre problemas que uno puede constatar a nivel del empleo, en algunas empresas o sectores, pérdida de puestos de trabajo, o hasta cierre de empresas, ¿por qué no?, en algunos casos. ¿Por qué esa distancia entre problemas del empleo, por un lado, y por el otro lado, escasa disposición de las empresas a plantear descuelgues? ¿Cuál es la razón? Bueno, una de las razones que arriesgué, diríamos, en ese momento, es decir, bueno, entonces la crisis de las empresas no están vinculadas a la incidencia del salario en la estructura de costos de las empresas. Bueno, es nada más que una duda. Lo realmente importante de todo esto es que los descuelgues son materia vigente en nuestro país, y existe esa posibilidad a nivel de la negociación en Consejo de Salarios. Y los lineamientos además lo reafirman. Los trabajadores en la reunión del Consejo de Salarios última manifestaron justamente una opinión contraria, en el sentido de decir, bueno, ¿para qué el Poder Ejecutivo incluye en los lineamientos los descuelgues si los descuelgues ya están previstos en la ley? No es necesario, decían los trabajadores, incluirlos. Bueno, no obstante, el Poder Ejecutivo decidió incluir la cuestión de los descuelgues, pese a que están previstos en la ley, su realización, decidió integrarlo como parte de los lineamientos.
Subsecretario, para cerrar, quiero preguntarle qué opinión le merecen los conflictos actuales y qué soluciones se pueden propiciar por parte del gobierno. Me refiero en particular al conflicto de la pesca, también en la industria frigorífica. 1,000 trabajadores se quedaron sin ingresos ni cobertura médica porque vencieron las extensiones especiales del seguro de paro. Está todo el tema en Conaprole también. ¿Cómo está viendo toda esta situación?
Bueno, son conflictos, diríamos. Las relaciones laborales son relaciones conflictivas, así como hay espacios permanentes de cooperación, bueno, luego puntualmente aparecen conflictos que a veces toman cierta magnitud y pasan a ser carátula de los diarios y de los portales y de la prensa oral, como la pregunta suya. Pero lo normal es la cooperación y el trabajo normal, ¿verdad? En estos casos que usted menciona son conflictos importantes que responden a distintos tipos de situación. El conflicto de la pesca, de la industria pesquera, es un conflicto que no lleva tanto tiempo como el que sufrimos el año pasado. El año pasado, en la anterior administración, el conflicto alcanzó prácticamente toda la zafra, 7 meses, y ahora, bueno, no, esto no es una cuestión cuantitativa, ¿no? Pero ahora, pues, diríamos, el conflicto como tal, en toda su dimensión, ha sido planteado en las últimas 2 semanas, porque en que se produjo además el debido retorno de las embarcaciones que estaban en alta mar, con lo cual se generalizó una situación de dificultad que ahora sí podemos calificarla como conflicto laboral. Desde el Ministerio de Trabajo se han hecho múltiples esfuerzos, tanto a nivel de reuniones bipartitas con empresarios, con trabajadores, con el PICNT, reuniones tripartitas, a nivel del Consejo de Salarios, a nivel del ministro, a nivel de la subsecretaría, en fin, se han hecho, el ministro de Trabajo compareció en la Comisión de Legislación del Trabajo de Cámara de Diputados e hizo un detalladísimo informe de la cantidad de reuniones y de las distintas instancias que hemos tenido y que seguimos teniendo. O sea, el Ministerio de Trabajo no abandona posibilidad de alcanzar acuerdos en este conflicto, que está situado, como seguramente ustedes saben, en un reclamo de los trabajadores de sumar un tripulante más a las embarcaciones, a los efectos de facilitar el descanso, el relevo, diríamos, y facilitar el descanso de los trabajadores cuando se producen las instancias de arrastre y de captura de especies, que bueno, que es que puede llevar un cierto lapso de horas de tiempo, ¿no?
Bien, subsecretario Hugo Barreto del Ministerio de Trabajo, gracias como siempre por estos minutos con nosotros y estamos en contacto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, buenos días.